Si quieres acceder a la transcripción completa, crear fichas multimedia y mucho más, visita lenguia.com.
Empecemos con el episodio de hoy.
Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast para estudiantes de español intermedio. Es un placer teneros aquí una vez más.
Así es, Alejandro. Siempre es genial conectar con nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy popular y que nos afecta a todos los amantes del cine, incluso a los que no son tan amantes.
Y es la gran pregunta que muchos se hacen al mirar la cartelera. ¿Hay demasiados remakes y secuelas en el cine actual? Es un tema que genera bastante debate.
Yo, personalmente, estoy empezando a sentirme un poco como si viera la misma película una y otra vez con un toque diferente. Pero, para ser justos, a veces me sorprenden. ¿A ti te pasa igual?
Totalmente, Daniela. A veces pienso, otra vez esto, pero luego veo el tráiler y me da curiosidad. Hoy vamos a explorar por qué hay tantos, si son buenos o malos, y qué significan para el futuro del cine.
Exacto. Empecemos con el por qué. ¿Por qué vemos tantas películas que ya hemos visto o que continúan una historia conocida?
Bueno, Daniela, el primer punto es muy claro: el ángulo comercial. Las productoras de cine son empresas y, como tales, buscan el éxito seguro. Invierten mucho dinero en películas, así que prefieren apostar por lo que ya saben que funciona.
Es una lógica de negocio bastante comprensible, ¿verdad? Es como un valor seguro.
Exacto. Las propiedades intelectuales conocidas, las franquicias existentes, tienen una base de fans ya establecida. Esto significa que hay un riesgo financiero mucho menor que al crear una historia original desde cero que podría no conectar con el público.
Entiendo. Es como Disney haciendo remakes de sus clásicos animados o las interminables películas de superhéroes. Ya saben que la gente irá a verlas.
Precisamente. Las franquicias de superhéroes, por ejemplo, son un claro ejemplo de cómo una marca puede generar secuelas y spin-offs durante décadas con un éxito predecible. Y con Disney es revivir la magia con nueva tecnología.
Y ahí entra el segundo factor clave, la nostalgia. La gente, nosotros incluidos, tenemos una conexión emocional muy fuerte con las películas de nuestra infancia o con las historias que amamos.
Es verdad. Ver un remake de algo que te marcó de niño es una experiencia potente. Quieres revivir esa magia, ver a tus personajes favoritos de nuevo en la gran pantalla.
Sí, es esa sensación de familiaridad y confort. Es como volver a casa. Por ejemplo, el remake de El Rey León generó una anticipación enorme, no tanto por ser algo nuevo, sino por el deseo de revivir la historia que muchos adoramos.
O por La Sirenita, más recientemente. Mucha gente fue a verla por esa nostalgia pura, para ver cómo se veía ahora su personaje favorito. Entiendo la lógica, de verdad que sí.
Sí, la entiendo, aunque no siempre la comparca, porque a veces la nostalgia puede jugar en nuestra contra. Pero hablemos de los puntos a favor. No todo es malo, ¿verdad?
No, para nada. Hay muchos remakes y secuelas que han aportado cosas muy valiosas.
Totalmente. Un gran punto a favor es la oportunidad de mejora y actualización. Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día se pueden hacer efectos visuales y sonido que antes eran imposibles.
Eso es cierto. Una película clásica que antes tenía efectos especiales aceptables para su época, ahora puede verse espectacular con la tecnología moderna. Es una experiencia visual mucho más rica.
Además, los remakes también pueden adaptar historias clásicas para nuevas generaciones o incluso cambiar ciertos aspectos para que se ajusten mejor a las sensibilidades modernas. A veces, un remake puede añadir un giro narrativo o explorar temas de una forma que la original no pudo.
Buen punto. Y las secuelas, por su parte, tienen la ventaja de poder expandir el universo de una historia. Pueden profundizar en personajes secundarios o explorar tramas que en la película original no tuvieron tiempo o espacio.
Exacto. Es una oportunidad para desarrollar el mundo que ya conocemos y amamos.
Mantener viva una saga querida por los fans es muy importante para muchos. Piensa en sagas como Toy Story. Cada secuela no solo ha mantenido la calidad, sino que ha añadido profundidad emocional y nuevas capas a los personajes, haciendo que la historia crezca.
O incluso El Señor de los Anillos. Aunque son adaptaciones de libros, sus secuelas cinematográficas expandieron de forma magistral ese universo, creando una experiencia inolvidable. Para mí, una secuela que me ha gustado mucho es Blade Runner 2049.
Ah, esa es una excelente elección. Blade Runner 2049 es un gran ejemplo de una secuela que no solo respeta la original, sino que expande su universo de forma inteligente y visualmente espectacular.
Sí, totalmente. Visualmente es una obra de arte y la historia, aunque compleja, añade valor.
Y en cuanto a remakes, aunque son más difíciles, me gustó bastante el remake de Mad Max Furia en la Carretera. No es un remake directo, sino más bien una reinvención, pero visualmente y en acción superó las expectativas.
Sí, esa fue increíble. Pero ahora hablemos de la otra cara de la moneda. Hay muchos puntos en contra, ¿verdad?
Claro que sí. El principal argumento en contra es la falta de originalidad. Si los estudios siempre apuestan por remakes y secuelas, hay menos espacio para historias nuevas, para guiones innovadores y para la creatividad. El cine se vuelve predecible.
Exacto. Y esa falta de originalidad lleva a una frustración grande cuando el remake o la secuela no alcanzan las expectativas. A veces no aportan nada nuevo y simplemente repiten lo que ya vimos, pero peor.
El gran miedo es que una mala versión empañe el recuerdo o el legado de la película original. Es como si te dijeran, mira, tu infancia, pero ahora peor.
Y eso nos lleva a la fatiga del público. ¿Estamos viendo siempre lo mismo? Si cada semana sale un remake o una secuela, la gente puede cansarse. Se siente como un estancamiento creativo general en la industria.
Es cierto. Te preguntas, ¿hay menos oportunidades para nuevos talentos? ¿Para directores o guionistas con ideas frescas? Parece que se invierte más en lo seguro que en lo arriesgado.
A mí me decepcionó mucho el remake de Ghostbusters de 2016. Sentí que no aportó nada y se centró demasiado en la comedia física, perdiendo la esencia del humor original. Simplemente no fue necesario.
Te entiendo. Para mí, el remake de Psycho de Gus Van Sant es un ejemplo de un remake innecesario. Fue casi una copia plano a plano, sin aportar nada artístico ni narrativo, y solo terminó siendo olvidado.
Sí, ese es un buen ejemplo de un proyecto que quizás no debió existir.
Entonces, ¿crees que el cine actual está logrando un buen equilibrio entre lo conocido y lo nuevo?
Es una pregunta difícil. Creo que se esfuerzan, pero la balanza se inclina mucho hacia lo conocido. Necesitamos más riesgo, más propuestas originales para que el cine no se vuelva repetitivo.
Así es. Hemos visto que los remakes y secuelas existen por razones económicas y emocionales, buscando el éxito seguro y la nostalgia. Pueden ofrecer ventajas como mejoras técnicas, adaptaciones a nuevas sensibilidades o más desarrollo de personajes.
Pero, como hemos comentado, también enfrentan críticas por la falta de originalidad, el riesgo de decepcionar y de agotar al público. El debate sobre si son demasiados continúa y es algo de lo que siempre se hablará en el mundo del cine.
Gracias por acompañarnos en este fascinante debate sobre el cine. Ha sido un placer discutir esto contigo, Daniela.
El placer ha sido mío, Alejandro. Esperamos que hayáis disfrutado de esta conversación y, como siempre, que hayáis aprendido algunas palabras nuevas en español y hayáis podido practicar vuestra comprensión oral. ¡Hasta la próxima!
Visite lenguia.com para acceder a la transcripción, las traducciones, las explicaciones y las fichas.